tírame de la lengua.
Hoy 33 minutos de la tarde llega Alfredo Herrero, Alfierrero, director del Atlas Lingüística Interactiva de los Acentos de Andalucía, investigador de Emergia en la Universidad de Granada. Hoy que además tenemos encima de la mesa y hemos hablado en nuestro café de las 4 sobre las palabras que acaba de incorporar la RAE. Alfie, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si te ha dado tiempo a echarle un vistacito a las palabras.
No, pues estaba escuchando de que vino aquí a la
sí,
radio.
Sí, sí.
No he mirado en detalle las palabras, sí que lo tengo en la, sí. En la agenda, lo de mirar, pero hay una palabra que yo creo que no la han puesto, se la envié antes a este Abelín, le dijo, sí. Oye, mi palabra del 2024 es macho explicar.
¿Macho explicar?
¿Eso es lo del mansplaining?
Sí, eso es lo que dicen en inglés,
mansplaining. Oh. A ver,
sí,
un momento.
Es una cosa...
¿Podemos traducir sí. esto que... macho explicar.
Que no, sí, es una cosa
ahora mismo
que somos...
no, como que ahora mismo no controlaba mucho de la palabra esta que tú acabas de poner sobre la mesa.
A ver. Somos más culpables de ellos los hombres que las mujeres, por eso se llama así. Y es la típica explicación que le dan los hombres, sobre todo los hombres, a las mujeres, de una manera así un poquito condescendiente,
¿sí?
Sobre algo que obvio, sobre lo que no tiene ninguna autoridad. Por ejemplo, en lo típico cuando a lo mejor está en mi casa pasa un hermano mío que se pone a explicarle a mi mujer cómo funcionan las vacunas y todo eso, y cuando mi mujer es médica, sí. Pero ella se calla. Pues sí. Eso es lo que significa macho explicar.
Claro.
Viene del término inglés mansplaining, de hecho hay varios libros que hablan sobre esto y cómo hay una tendencia mayor en los hombres de dos cosas. Una, ocupar el espacio a la hora de hablar, cuando hay hombres y mujeres
en una reunión.
Sí, hombre,
como sentarse con las piernas abiertas.
Sentarse con las piernas abiertas, sí, no. Mariló.
Es que es lo mismo.
Igual.
Claro.
Entra un poco en la misma cuestión. ¿Sí? Entonces es la mayor presencia y cómo ocupamos el espacio mayor a la hora de hablar y sobre todo lo que dice Alfide sobre explicar las cosas o el rollo este de tu calla que no sabes, que ya voy yo y te lo explico. Y es como esa manera que tenemos de ponernos por encima de la mujer.
Me la voy a anotar. Macho explicar. Mira, otra cosa que aprenderás escuchando la tarde de Canal Sur Radio. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta semana, Alfie?
Vale,
me ha gustado mucho
algo...
tu palabra, ¿eh?
¿Ah, sí? A ver si la añaden. Creo que no la han puesto. Pues a ver, vamos a hablar de algo que yo creo que hemos hecho todos aquí, ¿eh? Yo creo que seguro que Borja, tú y yo lo hemos hecho. Y no estoy hablando de saltarnos clases en la universidad.
Y la Martínez lo habrá hecho también.
Seguro.
Que también, vale.
Yo creo que sí, porque la he escuchado hablar. De lo que quiero hablar esta semana es de la adquisición del lenguaje, de cómo aprenden los niños el lenguaje como lengua materna cuando son pequeños. De un tema que es bastante obvio porque todos lo hemos hecho. Mucha gente, pues si tienes niños, has visto el proceso también, pero digo, bueno, vamos a dedicarle una semanita para hablar sobre esto un poco.
¿Y cómo aprenden a hablar los niños?
Vale, antes que esto tengo que decir que, porque a veces me preguntan amigos, oye, mi niño hace esto, mi niño hace lo otro, eso es normal. Lo que siempre le digo a toda la gente, mira, yo no soy logopeda. Si alguien tiene una pregunta o tiene alguna preocupación sobre cómo está desarrollando el lenguaje su hijo o su hija, pues sí que es importante que acuda a un profesional. Pero así, de manera amena, para un martes por la tarde, suele la manera en la que aprenden los niños la lengua, hay distintas teorías. Hay gente que dice que tenemos una capacidad innata para desarrollar el lenguaje y que terminamos hablando porque es la capacidad innata. Otros que dicen que se desarrolla porque es una herramienta social. Pero de lo que sí que habla todo el mundo, todos los especialistas, en lo que están de acuerdo es que los niños aprenden por estímulo y por imitación. Están en contacto con los adultos, con la gente que lo cuida, y van memorizando en principio una estructura y luego las van modificando. Y así es como aprenden, a partir de estímulos y de imitación.
Los niños empiezan a adquirir el lenguaje desde el minuto uno, ¿no?
Pues incluso antes que eso, ¿eh? Hay estudios que dicen que los niños empiezan a adquirir el lenguaje antes del nacimiento. Una de las cosas que dicen es que a partir de los 6 o 7 meses los niños ya pueden oír. Y sí que cuando han hecho experimentos sí que notan que los bebés incluso recién nacidos ya muestran preferencias por el habla de su madre, porque están acostumbrados al habla de su madre, incluso por los sonidos y la entonación de su lengua. O sea que ya dicen que antes del nacimiento ya hay una adquisición, ya hay un reconocimiento de los patrones que tenemos en nuestra lengua materna. O sea que incluso antes de nacer, sí.
Uh-huh. O sea que incluso en el útero de la madre.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
¿Hay pautas generales sobre cómo suelen adquirir los niños el idioma?
Sí, sí. Y además, a ver si adivináis cuál es una de las primeras palabras que aprende un niño.
O mamá.
Que aprende a reconocer. Antes de esa.
No, ¿antes de mamá?
Ajo.
Sí. No, no. Además, no. La acabo de decir dos veces.
¿Papá?
No.
No, ajo. No. La acabo de decir tres veces.
No.
No.
No, muy bien. Una de las primeras, una ¿sí? palabra que se supone que aprenden a partir de los 6 meses, se supone que aprenden su nombre y la palabra no. Adquieren la palabra no. Antes de la palabra sí. O sea, que si alguna vez alguien se pone un poquito pesado, es que no sabe lo que significa, ¿no? Pues sí que lo sabe porque lo aprendió con 6 meses. pero sí, generalmente suelen decir que hay cuatro etapas. Está lo que es la etapa prelingüística, que es del uh-huh. primer año de vida, en el que aprenden, pues, empiezan a comunicarse al principio con risas, con gruñidos, de esto me gusta, esto no me gusta. Y luego a partir de los 6-12 meses, pues es cuando aprenden su nombre, no. Y ese periodo que también tienen lo que se llaman protoconversaciones, que es cuando empiezan a la lear, al fin mamá, 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 ta, 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 que ya están practicando a repetir sonidos. Esa es la primera etapa, el uh-huh. primer año. Luego hay una etapa que se llama la etapa holofráctica, que suele suceder entre el primer y el segundo año, y lo que hacen es usan una palabra como una frase entera. Por ejemplo, leche, para decir quiero leche, o caca, para tengo caca, o voy a hacer caca, uh-huh. cualquier cosa. Uh-huh. Y lo interesante de ese periodo es que empiezan, al principio, empiezan con unas 5 palabras y terminan al final de esa etapa a los 2 años con unas 50 palabras. Y, como he dicho, tienen una con una palabra usan una frase o comunican con una frase entera. Luego tienen el habla telegráfica, que también muchos de los que hemos tenido niños lo hemos visto cómo se desarrolla, que es cuando esa etapa de combinación en la que usan frases, pero faltan, sobre todo, faltan las preposiciones y los conectores. Dicen que a lo mejor papá pelota, para papá me ha dado la pelota, o bebé hambre, para decir tengo hambre. Y luego está la última etapa, que es la avanzada, que es a partir de los 4 años. O sea que sí, suelen seguir ese patrón, y en las distintas lenguas suelen seguir también ese patrón.
Y qué ahora curioso.
Tengo sí. una pregunta para vosotros.
Ahora venga, venga, sí. ¿Qué palabras?
Ver,
¿no? Yo estaba pensando qué palabras teníais vosotros de pequeños, ¿no? Que cambiabais o que os dicen vuestros padres que decíais de esa forma determinada palabra, ¿no? No sé si os acordáis, ¿no?
Sí, pues hay una en mi familia, cuando ¿sí? yo soy el pequeño de 5, y estaba como yo, Alfie.
¿Sí? Ah, mira qué bien, sí. Tenemos aquí mucha familia numerosa, ¿eh?
Sí, 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 sí. Con los coches grandes, bueno, los coches pequeños,
bueno,
pero yo
Estivali también, ¿eh? Estivali también.
Son 5 también.
¿Eh?
Somos 5, sí.
Aquí soy multitud, ¿eh? Vaya familia grande.
Así charlamos tanto, claro.
Sí, sí, vaya, claro. Vaya familia grande que tenéis.
Y Borja, al menos, bueno. Borja y yo somos los supervivientes, los pequeños de 5.
Yo soy la no, pequeña, no te creas, ¿eh? La peor soy yo, soy la del medio, la tercera.
Bueno, la del medio tampoco se lleva.
Es la ignorada.
Lo mejor.
Es
verdad. Bueno, Alfie, nos estabas proponiendo algo.
Sí, antes de eso, cuando has dicho lo de alguna expresión, hay una cosa que hacen los niños que se llama infratensión, que es cuando aprenden una palabra y a ese objeto específico o esa palabra solamente la usan en un contexto específico. Lo típico es cuando un niño a lo mejor coge y usa la palabra guagua para el perro de la familia, pero no para los otros perros, solamente para la familia. Y estaba... Es verdad, no, pero pasa. Es verdad,
es verdad que pasa.
Infratensión. Y en mi caso lo que pasó fue, estaban mis padres pintando y estaba yo subido en la escalera y una de mis hermanas dijo, ¿qué estás haciendo el bobo? Y para mí de pequeño ya aprendí a hacer el bobo, era subirse las escaleras.
Ah.
Y cada vez que alguien estaba pintando, decía, papá está haciendo el bobo. Y así es como surge otra. Hay otro claro. ejemplo de esto que me hace muchísima gracia, cuando estábamos en Australia, nosotros hablando casa, inglés en casa, mi mujer inglesa, y lo que pasó, claro, nosotros en casa compramos pues, los típicos yogures de fruta. Y en clase, uh-huh. en la guardería, a mi niño le daban yogures naturales. Y luego mi niño, a partir de los 2-3 años, lo que hacía era, para referirse al yogur de sabores, lo decía con acento inglés, y para referirse al yogur natural, sin sabor, eso lo decía con acento australiano.
Sí.
Y en casa todavía sí. lo hacemos, sí, sí.
Sí, sí, pero qué sí, bueno.
Pero la preguntita que yo tenía para vosotros, a ver si adivináis, ¿cuáles creéis que son los primeros sonidos que aprende un niño?
Bueno, son sonidos onomatopeyicos, ¿no?
Sí, sonidos a la hora de expresarlo.
Las primeras consonantes, ¿cuáles son las primeras consonantes?
Ta. Yo creo que la G...
Ajo, y lo que sí decía yo.
GJK.
La J. Sí, ojo.
Esa suele ajo. Venir un poquito más tarde.
Más tarde. Ta.
Ta, sí, vale, la T suele ser el primero. ¿Más consonantes que creéis que pueden ser las primeras?
Ahí nos pillas, ¿eh?
Podemos probarlas todas.
Yo creo que la J, ¿no? Pero diría que es difícil.
GJK.
K, vale, la K viene un poquito. ¿Qué son,
K o C,
son
vaya, K o
¿cuáles
C.
son las primeras palabras que dice un niño?
¿Las primeras? Pues yo creo que tata, mamá.
Tata, ajo. Muy bien. Tata, mamá. Y luego al lado de la
ajo,
mamá,
no.
a veces está el papá. Sí. Mamá, naná. Esas son las cuatro que suelen escribir primero. La sí. P, la B, claro. la M y la N. Y a ver si adivináis, ¿cuál es la última? ¿Cuál suele ser en español la última consonante que escriben los niños?
No quiero.
La R. No. La R.
La R.
¿Sí?
La R.
No me gusta. La R. No quiero.
La R
claro, la última. Sí. Claro.
Una de las cosas curiosas de eso es que suelen seguir ese patrón de evolución en todas las lenguas. Los sonidos...
Bueno, faena
alrededor.
Ponerle a un niño Ricardo, ¿no?
Sí.
Bueno, Ricardo, ¿no? Sí,
sí suele ser
es potente empezar con R, ¿no?
Es que sí, sí. Al principio no suelen pronunciar la R.
Claro, por eso. Claro. Por eso, ¿no?
Suele ser una de las...
Que
ser
es un nombre precioso, pero bueno, para un niño decirlo es complicado.
Sí, porque una de las cosas curiosas de todo esto es que... bueno, muchas cosas curiosas, pero una de ellas, por ejemplo, es que esto de la evolución de los sonidos siempre suelen seguir un patrón general en todas las lenguas y también hay bastante similitud entre cómo aprendemos nuestra primera lengua y cómo se aprende una lengua como otro idioma, como lengua extranjera. Porque los sonidos que más les cuestan a los extranjeros, por ejemplo, cuando aprenden español, la R, que les cuesta mucho, o muchas veces la J, los sonidos que más les cuesta a ellos aprender suele ser lo que más les cuesta a los niños nativos también.
¡Qué curioso! Fíjate, ¿eh? Sí, o sea, lo que más le cuesta a un niño es lo que más le cuesta aprender a un adulto extranjero.
Sí, y luego
es
también
curioso.
Pasa lo mismo con, por ejemplo, la... la concordancia verbal de yo como, tú comes, caballo blanco, casa roja. Todas esas concordancias de masculino, femenino, singular, plural, también le cuesta a los niños, igual que le cuesta también uh-huh. a los adultos que lo aprenden como lengua extranjera.
Uh-huh. Oye, ¿y tenemos que corregir los errores de los niños?
Pues normalmente hay, hombre, por supuesto cada padre hace o cada madre hace lo que ve oportuno. Lo que suelen decir los expertos es que se puede corregir, pero de una manera no sobrecorregir a los niños. Y una de las cosas que suelen decir es que es bueno intentar repetir la frase, pero de manera correcta. Por ejemplo, si un niño dice caballo blanca, pues en vez de decir no, lo has dicho mal, pues dice caballo blanco o casa negro. No, tú dices sí, la casa negra. Eso es lo que se puede decir para evitar la frustración. Uh-huh. Que eso es otra cosa curiosa que pasaba cuando estaba mi niño de 7 años aprendiendo a hablar. Pues él, con mi mujer habla en inglés, conmigo en español, y me venía a mí y me decía en inglés, Daddy is a ball, papá es una pelota. Y yo le decía, sí, una pelota. Y claro, el niño veía que me decía una cosa y yo le contestaba que sí, pero yo le decía uh-huh. otra palabra. Y sí que notaba un grado de frustración y luego estaba callado durante
no
tres días.
No me extraña. Pero luego lo aprendes, ¿no?
Es decir, sí, luego lo aprendes.
Luego tus hijos son bilingües, ¿no?
Sí, lo hablan el inglés claro. su primera lengua y el español la segunda. Pero al final lo que tuve que aprender, que me dio el consejo de un amigo, fue cuando me decía algo de eso, a lo mejor me decía car en inglés o lo que fuera, y yo decía, sí, mamá lo dice así, pero yo digo coche. y al final pues yo creo que con eso respondí un poco mejor. Pero sí que es verdad que cuando le corregía y le decía cualquier cosa, me estaba callado 3 días. Digo, ¿qué le he hecho al pobre niño?
Del lío tan grande.
Perfeccionista.
Sí, claro, sí, pero sí, bueno, sí, es súper importante, ¿no? Al final es bilingüe en inglés y en español. O sea que,
sí, es bueno tener eso.
Tardemos tiempo en hablar, ¿tiene algún tipo de motivo, razón, característica, algo? Por ejemplo, yo en mi caso, yo hablo mucho, no se nota, ¿verdad?
No, yo hablo mucho
todo el rato, pero yo empecé a hablar con 5 años. Y además empecé a hablar como una persona mayor, digamos. O sea, yo no pasé por ninguna de estas etapas. Yo directamente empecé a hablar. Y mi madre dice, que me llevó al médico una vez, dice que es que el médico le dijo que yo no hablaba porque no me daba la gana. Y me pega con mi carácter. Entonces, pero bueno, yo te pregunto.
Pues ahí lo que pasa es que no sé suficiente sobre el tema como para dar así una respuesta aquí en la radio en directo, pero hay distintas opiniones de cuáles son los patrones, pero sí que es verdad que hay gente que son, digamos, neuronormales o neurotípicos y han empezado a hablar tarde. Han empezado a hablar tarde, pues, por, como te has dicho, o porque no has querido, o por alguna característica. Pero no, hay, como he dicho, si alguien, por ejemplo, está preocupado por su hijo o su hija, es que tiene no sé cuántos años, porque todo esto son pautas. Cuando tú vas a las páginas web, a lo mejor de las asociaciones de los logopedas, sí que hay pautas. De entre este año y este año suelen hacer no sé cuánto, pero luego también dicen, bueno, hay gente que lo dice.
Sí,
antes,
que eso agobia un montón,
después. Claro, y hay gente que se. Y luego, sobre todo, los padres hoy en día con Twitter y estas cosas y Facebook
agobia mucho.
Es que el otro niño tiene 4 años y está leyendo El Quijote.
Exactamente. Y el mío no empezó a leer. Bueno, eso agobia un montón, ¿eh?
No, si hay preocupación, por supuesto, hay que ir a un profesional, pero no, hay niños que aprenden más tarde y más temprano. Y sí que hay algunos casos, no es lo más común, pero sí que hay algunos casos que el niño no dice nada y de repente pasa a hablar como una persona de 80 años. Eso te pasa a ti,
soy,
¿no?
Sí, soy.
Pero te hablas bien, Borja. Borja, bueno, tú te comunicas muy bien.
Muy gracias, bien. Gracias.
Gran comunicador que tenemos aquí martes y jueves en el programa. Sí, además, psicólogo, sexólogo, vamos,
increíble. Lo sabes, vale para todo. Este hombre vale para todo.
Totalmente. Bueno, terminamos con un toque musical navideño que me han contado, Alfie, venga, mira, con esto. A ver, ¿por qué?
Porque en Inglaterra y en Irlanda dicen que las navidades empiezan cuando tú escuchas esta canción en la radio por primera vez.
¿Ah?
Es una canción muy famosa de un hombre irlandés, Seamus Cavan, quien murió hace 2 años. Y se escucha muchísimo en Irlanda y en el Reino Unido. Y es una canción de Navidad, un poco distinta, pero es de las más conocidas de allí. La gente siempre dice, una vez que tú escuchas esto en la radio, es cuando empiezan oficialmente las Navidades. Turn my face away and dreamed about
you. Se parece a Robin Iniesta de Extremoduro.
Sí.
¿En serio?
Es igual, personalidad y talento musical, sí, sí.
Sí. Qué fuerte. Bueno, pues ya empezó la Navidad, ¿no? Ya la hemos puesto.
Sí, para mí
ya,
sí.
Ya, empezó,
para mí,
ya, sí. Ya está aquí, ¿no?
Aquí ya la tenemos, como aquel que dice. Hombre, claro que sí. I love you, baby. Como siempre, un placer, Alfie. No sé si alguien tiene alguna cuestión más para Alfie o damos ya por terminada la sección de Tírame de la Lengua.
Pues no sé si alguna, no sé si vosotros tenéis alguna historia divertida de alguna palabra que dijerais de chico y sacar a la familia. Mira.
Mi hijo decía, mamá, que voy a vomitar. Y me daba una pena corregirla porque me hacía una gracia. Y la estuvo diciendo ya mayorcito y todo. Porque no la quería corregir. No la quería corregir porque era un síntoma de ya de crecimiento. Así que durante muchos años me quedé cada vez que lo montaba en el coche y lo llevaba lejos. ¡Mamá, que voy a vomitar!
Pues fíjate.
Gomitar con yo, me encantaba.
Referente a lo que comentabas de la R, a mí mi padre me mandaba a ir a comprar el periódico.
Sí.
Entonces tenía que ir al kiosco y le tenía que decir que me ha dicho mi padre que me des el periódico todos los días lo mismo, ¿no? Y era ahí chiquitina, entonces bueno, yo no me acuerdo, pero a mí en mi casa siempre me lo han dicho y luego me acuerdo más que me lo decían, ah, esta es la del pelúdico. Cambiaba. Entonces, cambiaba la el río por la L U. Cargaba la R, ¿no? No decía perío, sino decía pelú. Y luego dico. Entonces siempre decía, me ha dicho mi padre que me des el pelúdico. Decía, hablaba perfectamente, pero era incapaz de decir periódico, decía pelúdico, ¿no? Entonces pues eso, me imagino que es por lo que has
pues
dicho
todos los días leemos
R.
aquí el pelúdico.
El pelúdico,
sí,
claro.
El pelúdico lo leemos todos los días.
Eso es algo bastante típico, la R y
de la
N.
Peludista, de la peludista.
Pelúdico.
Que lo añada la RA el año que viene.
El periódico.
Y no se me ha olvidado porque me lo han recordado siempre. Y decían, ¿esta es la del pelúdico? Ya siendo mayor, decía, joder.
Ay, qué bueno.
Con el pelúdico me debe dar un trauma, ¿eh?
Es que la R y la L son consonantes que se parecen mucho y por eso muchas lenguas que no las tienen y en algunas lenguas son el mismo fonema, son el mismo sonido. Por eso lo típico de los hablantes de mandarín y de japonés que no distinguen entre la R y la L porque en su lengua es la misma, el mismo sonido.
Pues mira yo qué lista de pequeña. Yo sola sí, lo hice.
Ya apuntaba a maneras.
Sí,
maneras
sí, desde chiquitita.
Desde chica. Gracias al cierre, ¿no?
Gracias a vosotros.
Adiós, hasta la semana que viene.
Un besito, adiós.